La Ventana de Madrid.
31 segundos para el final, aquí ataca el Barça. 70-72, habrá tercer partido en el Palacio de los Deportes el próximo miércoles para decidir el ganador de la serie entre Real Madrid y Barcelona. ¡Simple! Puntos de Norbeck, habrá quinto partido en Madrid, le quedan dos, le queda uno, se acabó, 7-3-6-2, adelante Javier Feijóo.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Esta tarde ya no hay fallo posible, solo vale ganar o ganar ante el Barça. El Real Madrid se va a jugar en un rato la Liga ACB y al menos nos estamos jugando la Liga en casa, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad. Allí se juega el partido definitivo. Francisco José Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es un sí o sí.
Es un sí o sí, ya no hay margen de error posible. El Real Madrid se la juega en el quinto partido definitivo ante el Barcelona y son 20, Javier, los años que el Real Madrid lleva sin celebrar un título en casa, así que supongo que la afición del Real Madrid, los jugadores del Real Madrid y el banquillo del Real Madrid estarán preparados para intentar celebrarlo, porque es que 20 años de sequía en casa
son muchos años.
Son muchos, y 7 años de Liga ACB celebrándola fuera también son muchos. Así que este es el match ball definitivo. La afición del Real Madrid está confiada en que Rudy Fernández hoy por fin anote un lanzamiento de 3, que lleva 0 de 16 en la serie, de que Felipe Reyes vuelva a ser un rey bajo los tableros y de ver un paso adelante de jugadores como Miroti, Joyce Carroll o la magia de Sergio Rodríguez para tratar de adjudicarse el partido. El partido va a ser un partidazo, no hay un rival fácil enfrente, el Barcelona ha forzado un quinto partido, veremos si juega Navarro o no, pero el Real Madrid, ante su gente, ante su público y con la sequía de títulos de los últimos años, le tiene ganas y tiene que ser favorito.
No voy a decir nada porque ya se sabe que en este programa somos un poquito gafes y además es miércoles y vienen Granados y Carmona, que son dos reconocidos atléticos.
Pues no digas nada.
Paco Jo, gracias.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, sí, ya tenemos lío judicial, debate y polémica. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido anular una de las causas que afectan al presidente de Caja Madrid, a Miguel Blesa. Dice el tribunal que el juez que lleva el caso ha querido convertirlo del crédito de 26 millones que la Caja concedió en su día sin garantías al grupo Marsans en una causa general contra Blesa. Quiere convertirle en uno de los causantes de la crisis económica. Blesa, expresidente, insisto, de Caja Madrid, de momento seguirá en prisión por la flamante y exitosa operación de compra de un banco en Florida. El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha dicho esta tarde, ha sido muy escueto, la verdad, ha dicho lo siguiente.
Manifestar que yo respeto y acato las decisiones judiciales.
Tres segundos. Habrá que acatarla, pero en estos tiempos en los que se sospecha de todo, se duda de todo porque hay motivos para hacerlo, al menos llama la atención que al final un tema de esta magnitud, de esta envergadura, como un crédito concedido sin garantías, se deje de investigar. Lo de Caja Madrid clama al cielo, no por Blesa. Durante años en esta caja, fulminada, o casi mejor dicho, integrada ahora en Bankia, fue el gran festín al que se sentaban políticos, empresarios, sindicatos, hasta el Tato. Se peleaba por cobrar por asistir a los consejos y nadie ocultaba sin micrófonos que aquello era, bueno, poco más que la lotería. ¿Dónde están las críticas? ¿Dónde están ahora esos reparos? Sencillamente, no están. Autocrítica y la justa, y esa autocrítica es clave para que los errores del pasado no se vuelvan a cometer más pronto que tarde. Desde luego, nada de esto contribuye a que el ciudadano de a pie siga eso, sospechando ahora mismo de todo. El resto de cuestiones, novedades del caso Gürtel. Un alto cargo de la empresa pública regional del suelo Arpegio ha reconocido ante la Audiencia Nacional que recibió directamente de la consejería del ahora imputado López Viejo la orden de asumir facturas de la trama. Más cosas, el director general de hospitales, Antonio Burgueño, también ha decidido abandonar la mesa de contratación encargada de evaluar las ofertas técnicas que tres empresas privadas han presentado para hacerse con la gestión de 6 hospitales públicos en la región. El Partido Socialista de Madrid considera que la renuncia es la respuesta a su amenaza de recusar su presencia en la mesa. José Manuel Freire es el portavoz socialista en esta materia.
Conflicto de interés. El doctor Burgueño ha trabajado para una de las empresas mucho tiempo. Creo que he entendido que tiene un pariente muy directo empleado en esta empresa y no era lógico que estuviera de asesor de la mesa de contratación.
Varapalo judicial a la empresa municipal de la vivienda. Pretendía elevar un 600% el importe del alquiler que pagan los inquilinos de la colonia Nuestra Señora de las Victorias o fijar su venta a precios. precio de mercado, a pesar de que son viviendas de protección social.
Mi padre, por ejemplo, que vive aquí, tiene una pensión de 600 euros. ¿Dónde sale que es mi padre ahora 30 millones?
Hombre, este es una perita en dulce esta zona, ¿no?
No tengo mi contrato, estaré de alquiler toda mi vida.
La empresa estudia ahora recurrir la sentencia. Por cierto, la venta de suelo y vivienda y el traspaso de una parte de la deuda al ayuntamiento son algunas de las soluciones que ha ideado la EMV para evitar su disolución. El plan de viabilidad será aprobado mañana por la Junta de Gobierno que preside Ana Botella. De los 338 trabajadores, la empresa anuncia que solo va a prescindir de los 46 que tienen contratos temporales. Paz González, delegada de Urbanismo.
Hemos conseguido que solo se reduzcan 46 puestos de trabajo que irán finalizando, porque son contratos temporales, irán finalizando a medida que esos trabajos a los que están destinados vayan culminando. Pero el empleo estable, el volumen de los 338 trabajadores de la sociedad municipal está garantizada su estabilidad y eso.
Y en el caso Madrid Arena, Santiago Rojo, máximo responsable de las compañías del grupo Diviértete, ha responsabilizado hoy al empresario y principal imputado en el caso Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, del sobreaforo que se registró en el recinto municipal el pasado 1 de noviembre. Según este ejecutivo que ostenta el cargo de director general, el promotor del evento, es decir, su jefe, se encargó personalmente de la venta y control de entradas.
La Ventana de Madrid. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
En mi comunidad nunca salen las cuentas.
La solución es Administraciones Donace. Más de 30 años de experiencia nos avalan. La garantía y tranquilidad para cualquier comunidad de vecinos. Para saber más, visita nuestra página web www.addonace.com o en la Plaza de la Constitución número 3 frente al Ayuntamiento de Fuenlabrada, 91 697 86 89.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parla y de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio, entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91 699 2109.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Tus celebraciones más importantes y las más íntimas en Restaurante Romero. La mejor cocina tradicional de Fuenlabrada. Menús diarios de calidad y almuerzos especiales. Disfruta en nuestros salones independientes y en la espectacular terraza de verano con actuaciones, hinchables y todos los viernes a mediodía con nuestra barbacoa. Restaurante Romero. Calle Sauce 22, 651-86-1774.
Lo que ocurre en la zona sur de Madrid a solo un clic. DigitalSerMadridSur.com. Actualizada al instante. Accesible siempre. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que estar. Ser Madrid Sur. 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid.
Tertulia política, tertulia de los miércoles aquí en La Ventana. Esta semana con bastantes cuestiones sobre la mesa y una destacada, ese proceso de privatización de la sanidad madrileña que este miércoles ha dado un paso más con la confirmación de las ofertas presentadas al concurso de privatización. Sanitas, el consorcio de Rivera Salud y también esa tercera opción, la empresa puertorriqueña que hace unos días aquí en ASER aceleraba el pulso cardíaco del consejero Laschetti con estas declaraciones.
Estamos empezando a tener nuestras dudas sobre nuestra participación en este concurso porque no queremos ir creando malos sentimientos.
Antonio Miguel Carmona, diputado socialista en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Muy buenas tardes. Yo sí que tengo bastantes dudas sobre lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, como el señor puertorriqueño que ha explicado claramente las cosas dudosas que hace este gobierno regional.
Francisco Granado, senador y diputado autonómico del PP, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya comprendo que el señor Carmona tiene una visión tan completa como los puertorriqueños sobre lo que pasa en la Comunidad de Madrid. Ya comprendo que
En fin, que
no hay más que cruzar el Atlántico. Algunos del Consejo de Gobierno están acostumbrados a cruzar el Atlántico de vez en cuando.
Sí, no lo sé, yo no
puedo usted, decir. No
desvíéis el tiro. Dice Laschetti, o lo decía el otro día al menos, que él está muy tranquilo. Pero evidentemente, como estos señores de Puerto Rico, con los que hablamos el otro día en la SER, se descuelguen y una parte del concurso quede desierto, la cara que se le puede quedar al consejero, bueno, al consejero y al gobierno regional es de cuidado, ¿no?
Bueno, yo creo que los concursos, cualquier licitación pública tiene estas cosas. Uno pues lo saca con la intención de que se presenten el mayor número de ofertas posibles y luego pues ocurre lo que ocurre. Ahora, yo sí me gustaría que el señor Carmona nos explicara cómo casa esto de que este era un gran negocio para las empresas privadas de la sanidad con que no haya habido tantas ofertas, porque claro, las dos cosas a la vez parecen un poco complicadas.
Los puzzles se suelen hacer con determinadas piezas y acaban encajando y dependen de la inteligencia de quien haga el puzzle. Y hay inteligencias que sirven para a veces lo malo. Qué sospechoso es que en el reparto técnico sean 3 empresas para 6 hospitales, 2 en función de los pliegos tengan que encajarse las unas con las otras y vaya a destinarse a las 3. Qué casualidad, ¿no? Es algo más que sospechoso que esto sea así. Yo no digo que tenga nada que ver ni Sanita, ni Rivera, ni Inma San Pablo. Imagínate además, segunda derivada, que los de Inma San Pablo, los puertorriqueños que conocen la sanidad pública española mejor que nadie, que los de Inma San Pablo de repente se retiran.
Bueno,
¿cómo
que,
quedaría ver, Laschetti?
Esta posibilidad está sobre la mesa.
Hombre,
y más San Pablo,
hombre, lo ha dicho él.
Pues lo ha dicho claramente y lo acabamos
menos,
de escuchar.
Querido Antonio, como ocurre en muchísimos concursos públicos, que quedará desierto y por lo tanto pues no se adjudicará. Es que no entiendo cuál es ese gran problema. Si yo lo que te digo es que vosotros lleváis meses diciendo que esto se había sacado a concurso porque era un gran negocio para las empresas privadas.
Pero es,
y ahora resulta que se han presentado pocas. Que si fuera ese gran negocio que ustedes o que vosotros decís, se habían presentado todas las
vamos
empresas
ver,
del mundo,
vamos,
digo yo, ¿no?
Vamos a ver cuando se abran los sobres económicos, veremos la puntuación que ha tenido cada una, veremos determinadas cuestiones. Y nosotros no estamos aquí
sí,
en
pero
plan...
Pero insinúas que, es que los técnicos puntúan de manera interesada.
Insinúo que esto es una auténtica chapuza y que 3 piezas del puzzle encajan excesivamente bien.
Oye, una cosa, y hablando de piezas del puzzle, el nombre de Antonio Burgueño nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Que se descuelgue de este proceso de privatización. Nadie nos explica el porqué de esta renuncia que hemos conocido hoy. Sabemos que su hijo, porque nos lo ha confirmado la propia empresa, trabajó hasta hace unos meses en Rivera Salud. Él se descuelga ahora, pero claro, parte del proceso ya está consumado, ¿no? Hemos llamado a la consejería esta mañana, a la consejería de Laschetti. Les hemos preguntado el porqué de este abandono y en principio nadie nos da una explicación. Suponemos que si ahora Burgueño siguiera adelante con este proceso, su firma iba a figurar en la mesa de contratación y eso podría dar lugar en un futuro a una posible anulación del proceso al figurar un familiar en una de estas empresas. Pero insisto que nos movemos en el terreno de la suposición más absoluta, porque en la consejería nadie nos explica por qué este señor se descuelga ahora.
Que es la que tenía que explicarlo, la propia consejería, ¿no? Que se dedican a enseñar hospitales al servicio sanitario británico, como han hecho esta mañana, lo cual debe ser bastante interesante.
Pero,
sí está bien, que dé la cara y que explique por qué Burgueño estaba haciendo lo que estaba haciendo y que quede claro que la incompatibilidad manifiesta, que espero que opine como yo el señor Granados, porque es una incompatibilidad que la piensan aquí y más allá del Atlántico. Es decir, Burgueño era incompatible para entrar en este proceso. Y,
¿Por qué Burgueño es incompatible para hacer este proceso?
Pues lo acaba de explicar Javier Casal.
No, Javier Casal lo que acaba de explicar es que evidentemente un señor cuyo hijo es un directivo de una empresa tiene una incompatibilidad para adjudicar a esa empresa un contrato público. Pero el señor Burgueño es un profesional como la copa de un pino, una de las personas que más saben de sanidad de España y yo diría que del mundo de gestión sanitaria, y además de eso es una persona honrada a carta cabal y amigo mío. Me parece muy injusto.
Oye, hablando de dudas, esta tarde hemos conocido lo de Blesa, la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de anular una parte de los 2 casos que mantienen ahora mismo a Blesa en prisión. Ya sabéis que está en la cárcel por el asunto este del Banco de Florida, esa operación tan, entre comillas, rentable. Bueno, la cuestión es que la Audiencia Provincial de Madrid lo que viene a decir es que el juez aquí se ha equivocado, que buscaba una causa general contra Blesa, culpándole prácticamente de la crisis económica general que atravesamos y demás, y al final lo que ha decidido es tumbar o anular la parte o una parte del caso Blesa a la que se refiere ese préstamo que en su día concedió Caja Madrid a el grupo Marsans, un crédito de 26,6 millones de euros que no está nada mal. hay que sospechar aquí o tampoco tenemos ningún motivo de duda o de sospecha?
Mira, Javier, empiezo yo, si os parece, para que no quepa ninguna duda. Yo esto de Caja Madrid, a mí me tiene muy cabreado. Caja Madrid era una gran caja, una caja que era de todos los madrileños, o al menos a mí así me lo ha parecido siempre, porque al final ahí los que estábamos representados éramos pues los ayuntamientos, la comunidad autónoma, los sindicatos, los trabajadores, los impositores, una gran caja, y nos hemos quedado sin ella. Nos hemos quedado sin ella, y es una caja que ha desaparecido, que patrimonialmente ha quedado en nada. Y yo creo que eso exige que se depure hasta la última responsabilidad y que pague quien tenga que
pero
pagar.
Pero aquí, Paco, todos tenemos un poquito de culpa, porque ahí estaban representados los sindicatos, estaban representados los partidos políticos, no. Estaba representado todo el mundo. Es decir, ahora nadie sabe absolutamente... No, pero ahora resulta que nadie sabe nada de lo que pasaba en Caja Madrid.
Que si yo todo eso estoy de acuerdo, y yo creo que todos tenemos que asumir nuestra parte de culpa en la participación en la gestión de la caja, pero que las decisiones que se han tomado en esa caja y que han perjudicado gravemente al patrimonio de todos los madrileños las han tomado personas concretas y con nombres y apellidos, y ahí no, esas decisiones no las ha tomado ni Esperanza Aguirre, ni Tomás Gómez en su día, ni el anterior a Tomás Gómez, ni el anterior al anterior a Tomás Gómez, ni el anterior a Esperanza Aguirre. Las han tomado personas concretas que tienen que asumir sus responsabilidades.
Yo estoy de acuerdo,
y no hay más.
Estoy de acuerdo con algunas cuestiones, pero el Consejo de Administración de Caja Madrid era como un pequeño parlamento, y el Consejo Ejecutivo, del que se sale el PSOE, y que siendo secretario general Rafael Simancas y yo secretario de Economía, tomamos esa decisión en el año 2002, si no recuerdo mal, salimos del Consejo Ejecutivo, sacar a cualquier socialista del Consejo Ejecutivo, que es el que toma las decisiones. Si queda en el Consejo Ejecutivo de Caja Madrid solo el Partido Popular. Decir que Esperanza Aguirre
Cronológicamente.
El Consejo Ejecutivo informa al Consejo de Administración de que se daba este crédito.
Pero que no es un problema de este crédito, es un problema que va más allá de este crédito a Marcel.
Por ejemplo, el Banco de Florida. Hay una persona que en el año 2000 y pico, no me acuerdo qué año, denuncia, junto con tres o cuatro, los primeros que lo hicieron, denuncia que el banco de crédito, el Citibank of Florida, se compra al doble o el triple del precio de su valor, y que es sospechosísimo. Y esa persona que denuncia eso, la veo todas las mañanas cuando me afeito. Y eso lo dije yo, por lo tanto no estoy faltando a la verdad. Y lo que a mí me apena es que hayan tenido que pasar tantos años para que la justicia levante esto. Y me apena mucho más que haya problemas de forma que revela y denuncia la audiencia provincial, y que por problemas de forma y jurídicos los madrileños nos quedemos sin saber más años todavía qué pasó con el Citibank of Florida, qué pasó con los responsables, como bien dice Granados, para no entrar en las disquisiciones del Consejo Ejecutivo, Consejo de Administración, con los responsables, con Blesa a la cabeza y con determinados vicepresidentes y determinados directores generales con nombres
y con
y
el
apellidos.
Silencio, lo siento Carmona, con el silencio de mucha gente y también de muchos partidos políticos.
Ahora
nos caemos del guindo todos.
Se puso encima de la mesa, ha tardado muchos años la justicia. No mejor lo veis ahora que después de tantos años de haber denunciado lo del Citibank of Florida, ahora tampoco se va a esclarecer. Sería de coño.
Granados, breve, que nos tenemos que ir.
Muy rápido, vuelvo a decir lo que he dicho al principio. Esa era una caja solvente, una caja que era un ejemplo, que estaba bien gestionada hasta un momento determinado, que era propiedad de todos los madrileños, y nos hemos quedado sin ella.
Sí, tenemos que cerrar, y lo vamos a hacer con música, la que ha elegido hoy Francisco Granados.
Le va a encantar a Carmona.
le va a encantar, a ver.
¿Qué quieres decir?
De momento, esta es la banda sonora que utilizó Esperanza Aguirre, la música que utilizó en una de sus campañas.
Además, os voy a decir una cosa, a Esperanza no le gusta esta canción porque dice que no le trajo suerte. Acordaros que en aquella campaña nos quedamos a uno de la mayoría absoluta, no le gusta. Pero a mí me transmite muy buen rollo, creo que ya es hora de que empecemos a cambiar el chip, que tengamos optimismo, que este es un gran país y que lo tenemos que sacar adelante.
Ya estoy contigo, Paco.
Bueno, pues nada, estoy muy esperanzado.
Menos de lo de esperanza, lo demás estoy de acuerdo. Esperanza con minúscula.
Francisco Granados, Antonio Miguel Carmona, hasta la semana que viene. Venga,
un abrazo,
cuidarse,
fuerte. Un abrazo,
a cuidarse, y a ustedes abrazo, ya saben. Mañana estamos aquí desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Y mañana tenemos invitado. Viene al programa Joaquín Eguina. Hasta mañana, adiós. Y así será, la vida cambia.